Piedra Libre. Descubriendo de a poco la mentira de los grandes medios. Construyendo en cada paso el camino del cambio social.
Piedra Libre.
Piedra Libre.
Piedra Libre.
Piedra Libre. Piedra Libre.
Seguimos en Piedra Libre. Si nos estás escuchando al vivo, en vivo, el vivo no. El vivo capaz que no estás escuchando, algún vivo. Si, lo puedes hacer por el 102.5 FM, sino en www.lacolectiva.org.ar.
Bien.
Y bueno, ya estamos de vuelta en contacto, como lo prometimos la semana pasada, desde Honduras con Carla Lara. Hola, Carla.
Hola, ¿qué tal están? Contenta de volver a estar aquí con ustedes en la colectiva.
Bueno,
buenas noches. Estás un poquito más bullicioso.
¿Qué necesitas? Más, vamos con más retorno. No, no te escuchamos bien. A ver.
Vamos a ver si se oye mejor.
Sí. Ahora te escucho mucho mejor, por lo menos yo ahora. ¿En dónde están?
Estamos en Casa Paradiso, en un concierto de varios muchachos jóvenes, de Fernando Rey, de Yuri Pineda y varios cantautores, en un cafecito de los poquitos espacios que hay de música en vivo aquí en Tegucigalpa.
Bien, y nos contaron que estás con Fabricio Estrada, un poeta hondureño, y con Oscar Estrada, que es un cineasta.
Así es. Son dos compañeros más de artistas en Resistencia.
Bien, con Fabricio, ya si yo mal no recuerdo, hemos tenido una conversación cuando se cumplían 2 meses del golpe de Estado.
¿Estamos hablando quién?
¿Estamos con la colectiva?
Sí, claro.
¿Estás hablando con Daniel?
Sí, claro, sí. Lo recuerdo.
Claro, me acuerdo que en ese momento teníamos aquí en el piso también a compañeros de Las Manos de Filippi.
Totalmente, sí, lo recuerdo muy bien. Fue en agosto.
Fue el 29 de agosto, efectivamente, hasta el día, mira. Nosotros hemos recurrido a ustedes porque entendemos que estos 3 días, domingo, lunes y martes, han sido de alguna manera históricos. El domingo seguramente se habrán tomado algunas decisiones en el plenario de 1.700 delegados del Frente y a su vez en los días posteriores se concretó también la reunión por la desmilitarización. Entonces, no sé si a ustedes les parece bien darnos su opinión sobre cuál fue la decisión, contarnos la decisión y darnos su opinión sobre la decisión que se tomó en este plenario de delegados.
Hola, habla Oscar Estrada.
Oscar Estrada, buenas noches.
¿Me escucha?
Sí, perfecto. Sí.
Buenas noches. Mira, la reunión, esta reunión extraordinaria de la Asamblea del Frente que se hizo fue básicamente para decidir la postura electoral del Frente Nacional de Resistencia. La reunión que fue en febrero del año de este año, estamos hablando del 26 de febrero, fue una reunión que se estableció como un lineamiento político del Frente no participar en ningún proceso electoral. Entonces, esta asamblea de esta semana, del domingo pasado, fue una asamblea que se decidió al respecto de si mantener esa posición o no mantener esa posición. A diferencia de la asamblea anterior, el nivel de discusión que hubo fue mucho menor. Estamos hablando de que la asamblea de febrero hubo aproximadamente 2 meses de discusión municipal, de discusión departamental, para definir el posicionamiento político del Frente de no participar en elecciones. Y en esta oportunidad todo se llevó en menos de una hora.
¿Una hora?
Eso fue lo que en tiempo efectivo se tardó para discutir dentro de la Asamblea Nacional el posicionamiento de si participar o no en elecciones. No, en una hora que fue la asamblea, se derogó el posicionamiento de febrero, que tomó 2 meses discutirlo a nivel de base.
Ajá.
¿Es acertado o no es acertado? Nuestro posicionamiento como colectivo de artistas en resistencia es que de que no existen las condiciones dentro del país ni dentro del frente para participar en procesos electorales. No podemos nosotros rebatir la posición de la Asamblea en general, pero creemos sí de que debió haber habido el mismo proceso de discusión que hubo en la Asamblea de febrero 26 de este año.
Claro.
Sí, además nosotros, el colectivo piensa, y bueno, es una opinión compartida también desde el espacio al que también pertenecemos, que hemos nombrado como espacio refundacional, en el sentido de que ya había una, se prevía, lo comentábamos el viernes pasado en la entrevista, y era que era como una cosa anunciada, ¿no? Era una, de hecho el nombre de la Asamblea, que era de la resistencia al poder, indicaba un poco la prisa que había porque se ratificara en la Asamblea una decisión que ya efectivamente quizás desde la dirigencia del Frente ya se había tomado, ¿no? De hecho, el 28 se anunciaba como eso, como el lanzamiento del Frente Amplio de Resistencia Popular, que lo nombran como el brazo político del Frente Nacional de Resistencia Popular. Y a nosotros y a nosotras lo que nos preocupa es que efectivamente se pierda un poco el frente dentro de ese Frente Amplio, y más que perder la marca o el nombre, es perder un poco la sustancia y el sentido original de la creación del Frente, en el sentido de que fuera un espacio de convergencia política de diferentes posiciones, pero con su declaración original, ¿no? Antipatriarcal, antisistémica, antirracista, neoliberal y de lucha política social, ¿verdad? Entonces, pues con eso habrá que, no podemos decir que lo dictado el 26, obviamente se fue una decisión de asamblea con todas las manipulaciones que podemos tener como opinión que sucedieron, pero habrá que seguir pensando qué se sigue haciendo, qué seguimos haciendo como colectivo y qué se sigue haciendo en función de un espacio que ya existe y que pensamos que debe potenciarse. Y bueno, el domingo vamos a la reunión del espacio refundacional con la idea precisamente de definir por dónde seguir o cómo seguir haciendo o cómo incluso acercarnos un espacio y el otro y llegar a mínimos pactos, ¿no? Porque lo que sí es un hecho es que el país necesita de una oposición a todo lo que sigue sucediendo, de una respuesta organizada y pensada de cómo combatir todo el tema del irrespeto a los derechos humanos, de la violación. Bueno, vamos a platicar de lo que pasó en el encuentro contra la militarización, que es una expresión clara de todo el poderío y de lo fuerte que se sienten al momento en que nos reprimieron vez, como siempre lo hacen.
Claro, yo antes de pasar al otro tema, me gustaría preguntarte, primero, a ver si entendimos bien, quiere decir que el Frente continúa como Frente de Resistencia y funda, por decir de alguna manera, un brazo político, ¿correcto?
Así es, que es el Frente Amplio.
Que sería el Frente Amplio de Resistencia Popular.
Sí, y ellos, obviamente nosotros como colectivo ni ponemos ni trabajo ni energía en eso, ¿no? Pero quienes le apuestan a la vía electoral están construyendo precisamente, ya lo deben tener hecho y no lo han publicado, cómo va a ser eso del Frente Amplio, ¿no? O sea, claro. ¿Quiénes participan, en calidad de qué? Porque uno se pregunta cómo van a ser las cuotas de participación de las organizaciones que tienen trabajo, pero que quizás no tienen mucho trabajo de base, o cómo queda el movimiento obrero, campesino, sindical, indígena, feminista, dentro de una cosa que obviamente predominará la estructura y las formas de política del partido tradicional, que aunque ya no se nombre como tal, es el que de alguna manera predomina en esa fórmula, claro, a la que se va a entrar, ¿no?
Y la otra pregunta, por lo menos por mi parte, es ¿cuál es el rol de Zelaya dentro de este Frente Amplio?
Daniel, soy Fabricio. Mira, Fabricio, sí. Manuel Zelaya.
Sí, sí.
Manuel Zelaya en la asamblea ratificó una premisa, que es un uso, es un uso de lo que decía Lenin, ¿va? Todo el poder a los soviets, pero es realmente, él dijo todo el poder al movimiento social. Él pretende hacer del movimiento social que emergió el 28 de junio del 2009, hacer su fuerza, digamos, su fuerza raíz. Él pretende hacer del movimiento social la emanación de la articulación de esa resistencia que ha habido, que hubo en las calles hasta hace muy poco, ¿no? El asunto es que ese movimiento social quedará totalmente indefenso cada vez de que haga su uso natural de la presión popular,
como pasó
exactamente en la campaña continental contra la militarización en Palmerola, como ha sucedido con el Magisterio Nacional, la horrenda represión que han tenido. Entonces no tendrá ninguna capacidad de decisiva Manuel Zelaya para frenar la represión, ni la tendrá en este momento, ni la ha tenido anteriormente, peor para que la tenga cuando el movimiento social, que por naturalidad hará presión, comience a perder a miembros militantes sin capacidad Manuel Zelaya de intervenir por ellos, como tampoco ha intervenido por compañeros que son conocidos, que acaban de tener un juicio, el compañero Edwin Espinal, un ejemplo nada más, ante 5 militares que lo torturaron, y la Corte Suprema negó completamente la defensa de este compañero, al igual que fue con la expulsión de nuevo la expulsión del padre Andrés Tamayo, y precisamente Mel juega a cubrirse, por lo menos, del perfume del movimiento social. Sin embargo, para alcanzar posiciones de poder burocrático,
pero no de la sangre,
correctamente. Así lo vemos.
Yo creo que es que una cosa contradice la otra, porque Mel y el Frente Amplio, en la medida en que vayan entrando en esa lógica, tienen que responder al lenguaje de la reconciliación, a las posibilidades de no atacar, porque ya se llama gobierno, no se llama régimen de facto. Entonces, un movimiento social que sigue llamando a ese régimen y que sigue llamando a ese continuismo del golpe, obviamente ahí es donde se quiebran las cosas, pues, y donde se rompen las posibilidades de hablar un mismo lenguaje, porque ellos tienen que suavizarlo, y la realidad se indica a que no sea esa, a que no haya posibilidad de radicalizar, de suavizar el lenguaje, sino, y las acciones, sino radicalizar, ¿verdad? Porque la arremetida que desde el golpismo sigue dándose en lo jurídico, y en ese montón de leyes y de cosas que privatizan, que hacen más difícil la posibilidad de vivir con un mínimo de dignidad, están ahí a la orden del día. Y entonces, ¿cómo nos reconciliamos?
Claro.
¿Cómo hacemos que una cosa sea compatible con la otra? Eso es lo que hay que... No, yo sí. No le veo por dónde, o sea, realmente es como sí. Una cosa...
Los llamados a reconciliación... Los llamados a reconciliación siempre nos exigen renunciar a la justicia. Eso es histórico también, me parece.
Sí, peor aún, aquí en el caso de Honduras, el mismo Frente Amplio ahora está alzando la promesa de cambio social para después de las elecciones. Estamos hablando de que las personas que pasan hambre, las personas que viven represión, las personas que viven injusticia, tendrían, en el mejor de los casos, que esperarse 2-3 años más para empezar a ver un cambio dentro de su realidad. No podemos esperar tanto tiempo.
Claro, está bien. Una especie de aguantá 3 años y bueno, y ahí empezaremos. Es tremendo lo que estás diciendo. Bueno,
es porque esperamos morir. Porque hay la vida después de la muerte, es recompensa, Pablo.
Bueno, compañeros, si les parece, continuamos en esta suerte de cronología, porque están puestos cronológicamente los hechos, ¿no? Pasamos al encuentro por la desmilitarización que se realizó también en Honduras.
Bueno, el encuentro tuvo dos partes. Una primera de discusión de que fue muy muy bonita, muy productiva, escuchar a los compañeros y compañeras de Brasil, de Colombia, El Salvador, compartir un poco las vivencias de Costa Rica, incluso de cómo enfrentan y cómo viven el tema ellos de la militarización y las bases. Además también de entender un poco cómo eso de la militarización no se refiere solamente a tener o no tener bases militares norteamericanas, que es una de sus formas maduras, obviamente, de expresarse, pero cómo se impone en la vida civil o militar. De ahí hablar de las experiencias locales, hubo gente de todo el país, hubo gente de las zonas donde hay conflictos más fuertes, sobre todo por el tema de la recuperación de tierras, el caso del Muca en el Bajaguán y el caso de Zacate Grande, ¿verdad?, que es el sur del país. También hubieron compañeras de la Mosquitia, que es además donde hay un ejercicio muy, muy genuino de conformarse como región autónoma, que está muy muy en el capullito, pero que comienza y ya se comienza a hablar de eso, de una región autónoma en la Mosquitia. Y además, como es una zona muy con pocos accesos y muy muy olvidada, incluso también por las autoridades, y muy desconocida de nuestra parte como movimiento social de qué es lo que ahí sucede. De ahí también estuvieron los compañeros, las compañeras garífunas, los compañeros lencas, con también que tienen una lucha con el tema de la recuperación de tierra y de agua y del recurso hídrico muy fuerte, muy bonito. Eso fue el primer día. El segundo día ya fue el día de la movilización, y que fue, bueno, ustedes ya pudieron por ahí ver algunas cosas, hubo represión. Sí. Para nosotras y nosotros de Artistas en Resistencia, obviamente, también muy significativo, porque la represión se dio porque se quisieron hacer los grafitis,
habíamos trabajado
en eso, y se... En el momento en el que precisamente Salvador Zúñiga decía, y el arte también se expresa en este momento, y ahí comenzó la refriega, y bueno, ellos...
Son conceptos diferentes de la palabra arte. Son conceptos diferentes de la palabra arte, ¿no? Justo ustedes le dieron el pie. Claro, lo comprendo. Ahora, esta represión ocurrió cuando ustedes... iban a lo que aquí se llama, de alguna manera, escrachar, no sé si se conoce ese término allá. Ustedes iban a manifestarse frente a Palmerola, frente a la base de Palmerola, ¿puede ser?
No, sí. Los jóvenes habían trabajado durante la jornada anterior, el día anterior, habían trabajado en varios stencils que se habían hecho en relación a la militarización. Eran stencils... pues bastante bastante simpático, la verdad, botas aplastando flores y cuestiones así, nada agresivo, ¿no? O sea, repudiamos la militarización mata y todas esas cuestiones. Fue en el momento en que se dispusieron a pintar esos esténciles en la enorme pared que dura kilómetros y kilómetros y kilómetros en Palmerola. En el momento que se dispusieron a pintar fue cuando los militares, para prevenir que pintaran la pared, comenzaron a reprimir. Y ahí fue por eso, pues, o sea, los militares estaban ahí ni siquiera para prevenir que nos tomáramos la calle.
Ah.
Entonces, al final, nos tomamos la calle, paramos el tráfico durante tres horas, marcharon con nosotros y no hicieron absolutamente nada. Estaban para prevenir que pintáramos con arte la pared de la base militar norteamericana.
Porque esa es un poco la tónica, ¿no? O sea, como dice la consigna, cuando los medios callan, las paredes hablan.
Claro.
Entonces, lo que no querían era que se quedara un registro, ¿no?, de nuestro paso por ahí. Y nosotros, por ejemplo, de Artistas en Resistencia, porque obviamente ahí no habían condiciones para hacer un evento cultural y tener sonido y todo, ¿no? Es ahí en medio de la carretera.
Claro.
Entonces decíamos, bueno, la garantía de que pasamos por aquí va a ser el graffiti, van a ser las cosas que quedan puestas en el muro, y además se había, como dice Oscar, trabajado en plantillas, pensado para que fuese bonito, artístico, ¿no? Uh-huh. Pero fue una reacción, era como patético verlos a ellos cuidando un muro de los pingos, ¿no? Era
ni que hubiéramos querido botar el muro.
Pero fue, además, Sí, además tenía un porque la ficha del encuentro tenía ese simbolismo. Estaba el muro y estaban las varas altas, que son unos palos largos, que desde el símbolo de los lencas es como el arma de pueblo que se defiende, ¿no? Entonces, estaban los compas y las compañeras con las varas altas, nos acercamos todas y todos al muro, y de repente comenzó ellos a ponerse, a empujar a los compañeros que querían
romper los esténciles,
a empujar a la gente, y en un ratito ya sacaron las bombas lacrimógenas, pero fue muy fuerte y muy feo, porque nos apuntaron con las pistolas. Yo me asusté muchísimo cuando el policía que estaba a la par mía cargó el arma, y eso es horrible, y fue así muy fuerte. Y además había un grupo más o menos grande de observadoras y observadores de derechos humanos, todos norteamericanos, y pobrecitos, porque se tragaron gas, y fue así, pues fue... Yo me imagino que también para ellos no es lo mismo hablar de la represión que vivirla, ¿no?
Claro.
Que ellos la hayan vivido, no vamos a decir que está bueno que eso haya pasado, pero sí me parece que entonces le da una fortaleza al mensaje que ellos también, como ciudadanos norteamericanos, le dan a su gobierno, ¿no?
Uh-huh.
Y sus pancartas eran también como muy significativas. No quiero mis impuestos aquí,
claro.
no pago impuestos para que hagan la guerra... Y verlas a ellos también, pues, o sea, con sus ojitos azules, llorando y buscando agua. Eso tiene también un impacto, porque además son pueblos, ¿no? Y es el pueblo norteamericano reclamando a su gobierno que ya... Además también, si tuvieron la oportunidad de ver el video que Oscar Estrada precisamente hizo sobre la represión, es bien fuerte, ¿no? Al final, cuando pareciera que hubiéramos llegado al lugar equivocado, porque resulta que ahí no hay base militar.
Sí, justamente no lo vimos y decían, ¿no? Acá no, como que no había una base, ¿no? Que ¿dónde está la base? No hay ninguna, se veía en el video. Y aparte, bueno, se veía como una suerte de policía y una suerte de militares, como que hubieran dos grupos, ¿no?, reprimiendo.
Sí, pero además les tocó caminar a lo grande, eso fue al final...
Hay que aclarar que en ningún momento se pensó, cuando se planeó la acción, en ningún momento se pensó ni en marchar ni tomar la calle.
Claro.
Uno, porque la experiencia aquí, cuando tomamos la calle, ha sido que la represión es muy fuerte.
Claro.
Y dos, en Comayagua hace probablemente habían 40 grados centígrados bajo el sol.
Uf.
Caminar en esas circunstancias sin prepararte con agua, sin prepararte con nada, fue terrible.
Claro.
Fue terrible. Pero en el momento que no nos dejaron hacer pintar la pared, que era lo único que queríamos hacer, era pintar la pared, hacer un pequeño evento cultural, leer consignas, y después todos íbamos para nuestras casas. En el momento que no nos dejaron pintar la pared, fue cuando dispusimos, bueno, okay, vamos a caminar entonces por la calle.
Claro,
claro.
Y terminamos parando el tráfico por 2 horas, y sorpresa, no les importó.
Uh-huh. No, caminaron con nosotras.
Hay prioridades.
Caminando ahí
Evidentemente la prioridad era el muro, eso está claro, ¿no?
Sí.
Está claro.
Sí.
Bueno, compañeros, una vez más les agradecemos la comunicación, el informe completísimo. Nos han ilustrado, además, de lo que han vivido allí en estos 3 días.
Gracias a ustedes, más bien, porque no quitan ahí el dedito de Honduras, y eso, desde acá se agradece muchísimo.
No, somos muchos los medios, lo que pasa que, bueno, no los masivos, pero somos muchos los medios que afortunadamente seguimos con la mirada en Honduras. Uh-huh. ¿Eh?
Pero sumados y sumadas seremos más, ¿verdad?
Sí.
Sí.
Más y más.
Sí, más y más, siempre más.
Así es, así es. Bueno, a Fabricio...
Muchas gracias.
Sí, Fabricio, ¿qué, son hermanos ustedes? Esas curiosidades comunes. ¿Son hermanos ustedes?
No. Nos dimos cuenta que la resistencia da estradas increíblemente.
Sí. Somos de clave en instinto.
Está bien.
Gracias, Daniel. Graciela.
Sí.
Chao.
Muchísimas gracias nuevamente a los tres. Muchas gracias. Hasta luego.
No te fundamos o no te fundimos.
Sí, está buena la expresión. Gracias.
Gracias. Gracias a los tres.
A los tres, gracias.
Radio La Colectiva. FM 102.5. Construcción participativa. Comunicación alternativa.